Colorado Springs. Dios te ama.
Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3:30 de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3:30 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Cuando se trata de experiencias en la naturaleza e increíbles paisajes, llama a Conquistando las Montañas, 720-296-6434. Disfruta viajes, excursiones, retiros de hombres y jóvenes, vacaciones familiares. Contamos con emocionantes actividades para todas las edades. Conquistando las Montañas, llevándote más alto. 720-296-6434. 720-296-6434. Visítanos en Facebook y danos un like. Conquistando las Montañas.
Miracle Auto Body. Carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes. Hacemos pintura de vehículos y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza. Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver. 720-325-8996. Miracle Auto Body.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a la edición de los días viernes de Viva Mejor. Estamos con ustedes aquí, como siempre, con preguntas y respuestas. Tenemos hoy preguntas, comentarios, y pido perdón por algunas personas que nos han escrito hace bastante tiempo atrás y no hemos podido responder sino hasta hoy. Pero así es como lo podemos hacer, no estamos en vivo. Entonces, este mes que ha pasado de enero ha sido bastante extraño para varios de nosotros que estuvimos enfermos y bueno, pero lo importante es que estamos aquí hoy y queremos enviar un saludo. Estoy viendo aquí a varios que nos han escrito, ya sea enviándonos sus saludos o sus preguntas, entre ellos Linda desde ¿dónde está Linda ahora? Está en Florida, en San Agustín. Así que saludos a usted. También tenemos un oyente de Perú, una oyente de Alemania. Algunos escuchan también o ven los videos en YouTube de Iglesia La Red. Y están ahora también conociendo que tenemos Radio La Red. Y están escuchando los podcasts también. Así que muchos saludos a todos ustedes y varios de ustedes envían preguntas y bueno, se ha hecho un poquito de tiempo, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí estábamos. Está Kevin con nosotros en los controles y recuerde que estamos aquí para usted y los días viernes, especialmente con comentarios, saludos, preguntas y respuestas. Vamos directamente a la primera pregunta. Y esta viene de Linda, desde Florida. Ella estuvo aquí, dice, hermano Catarizano, Dios le bendiga. Hace 6 meses, bueno, ya un poquito más, diría yo, nos movimos de Thornton, Colorado, a St. Augustine, Florida. Estoy preocupada porque mi hija de 16 años ha estado quejándose del estómago y ya le hicieron estudios y todo salió normal. Me dicen los médicos que es estrés. Y yo platicando con ella, ella me dice que siente ansiedad, que quiere que regresemos a Colorado. Yo no la veo feliz aquí. Aparte, ella no es muy sociable, le cuesta hacer amigas. ¿Qué consejo me daría? Bueno, gracias, Linda, otra vez. Y perdón, perdón, perdón por la demora en responderle. Pero aquí va la respuesta. En primer lugar, no solo para usted, sino para otras personas que se han ido de Colorado, o quizá no se escuchan de otros estados como usted, y se han ido a Florida u otros lugares. Siempre que uno se traslada a un lugar, es muy bueno preparar el camino, preparar el cambio, preparar a nuestros hijos. Y yo no sé, usted no me cuenta si lo hizo o no, pero esta es una respuesta para usted, pero también para muchos que están escuchando que tienen el mismo problema con sus hijos adolescentes. Déjeme decirle que cuando nuestros hijos crecieron en Houston, Texas, y cuando el Señor nos llamó a Colorado, fuimos específicamente a Colorado Springs, esto hace como 20 años atrás, nuestros hijos eran adolescentes. Y cuando entendimos que el Señor quiso que nos trasladásemos al estado de Colorado, para ellos fue un shock, en un sentido. Fue un shock y al mismo tiempo como una aventura. Es decir, estaban como entusiasmados porque ya habíamos venido hace un tiempo a Colorado Springs de vacaciones y les gustó mucho, pero al mismo tiempo tenían sus amigos. Estábamos en una iglesia bastante grande también en Texas y pues de años y años crecieron con varios jovencitos en la iglesia, niños en la iglesia. Entonces la idea de trasladarse era la combinación, ¿verdad?, de la aventura, de lo lindo y al mismo tiempo la tristeza de dejar sus amigos. Entonces fuimos preparándolos con tiempo, respetamos ese periodo. En consejería a veces le llaman como de duelo, suena muy dramático, pero es la idea, y hablamos con ellos. Y después, cuando vinimos al estado de Colorado, pues también tuvimos que darles tiempo. De vez en cuando añoraban, extrañaban, algunas lágrimas cayeron. Entonces había que hacer allí un tratamiento. No fue nada otra vez dramático, extraño, pero sí esperarlos, ¿verdad? Hasta que se adaptaran, hicieran nuevos amigos. Y eso ocurrió. Yo no sé el caso específico de su niña, pero por lo que usted me dice, no es extraño que no la vea feliz, como usted lo expresa, y que sienta un poquito de ansiedad. En parte depende de la preparación que ha tenido, pero la ansiedad se debe a la inquietud. Hay que comprender que pues ella está en un ambiente desconocido para ella. Y aunque ya han pasado varios meses, todavía no se ha cumplido ni siquiera el primer año, todavía es un ambiente no natural, siendo que ella ha estado aquí posiblemente toda su vida en Colorado, su corta vida, pero justamente es un tiempo de transición, la adolescencia, y estos cambios siempre, siempre traen este tipo de consecuencias. Y no estamos diciendo que no va a cambiar la situación, simplemente que, bueno, hay que tener esa paciencia. Los adolescentes procesan los cambios de una manera diferente que nosotros, como adultos. Los adultos estamos más preparados para procesar cambios. Una, porque probablemente ya hemos tenido que procesar antes cambios y entonces tenemos un poco más de experiencia. Además, tenemos más madurez mental. Entonces, los adolescentes están en esa época. La palabra adolescentes, como muchas veces lo he tratado de aclarar, viene del término adolecer, es decir, faltante, es algo que todavía está inmaduro. Entonces, sus mentes, sus cerebros, todavía no están totalmente preparados entonces para estas cosas y hay que darles un poquito más de tiempo. Ahora, hay adolescentes que por sus características de temperamento innato, personalidad, preparación en el hogar, etcétera, a veces son más rápidos para hacer los cambios, pero no todos son iguales. Ahora, ella desea regresar a Colorado. Yo le preguntaría, y quizá usted lo ha hecho, Linda, pero yo le preguntaría, bueno, ¿por qué desea regresar a Colorado? La pregunta pareciera obvia porque uno dice, bueno, quizá la niña va a responder, extraño a mis amigas, amigos, extraño el lugar, las montañas. Pero es válida la pregunta, Linda, porque le puede dar una pauta para que usted le pueda ayudar. No se sorprenda si la respuesta de por qué quiere regresar a Colorado, aparte de las respuestas típicas, extraño, me gusta más allá, o aquí no conozco a nadie, de pronto le puede llegar a dar una respuesta, como un ingrediente agrega algo a la respuesta que usted no esperaba. Y eso es lo que hacemos en consejería también. Uno trata de encontrar y ayudar a la persona para que juntos podamos encontrar cuál es la verdadera razón de un problema. En este caso, cuál es la verdadera razón por la cual ella dice yo quiero regresar a Colorado. ¿Es realmente porque, o es solamente porque extraña el lugar, extraña su casa, su barrio, su familia, su iglesia? O además de todo eso que sería lo normal, casi lo que está en la superficie, si internamente habrá otra cosa, hay algo que particularmente le molesta de estar en San Agustín, en Florida, hay algo que no le cae bien, como usted dice, no es muy sociable, le cuesta hacer amigas. Bueno, habría que ver qué va pasando cuando sí pueda comenzar a tener amistades. Y luego, ¿qué podríamos hacer, verdad? Como padres, etcétera, para lograr que se formen nuevas amistades. Está usted, me imagino, como cristiana yendo a una iglesia, sienten cómodos, se puede invitar a algunos amigos a la casa, se puede hacer algo como una fiestita o cualquier cosa, aún sin esperar un cumpleaños, para tratar de relacionarla, especialmente cuando a un adolescente le cuesta hacer amistades. Es bueno que en ocasiones uno como papá y mamá tome la iniciativa, por supuesto no haciéndolo sentir mal, porque si ellos no quieren, no quieren y no hay algo que se tenga que esforzar, pero uno ya como adulto más maduro puede usar algunas cosas como para, como técnicas, digamos, ¿verdad? Paternales, como para ir abriendo un poquito el camino, presentándole a otros adolescentes. No sé cómo le estará yendo en la escuela. Ese puede ser otra respuesta que a lo mejor la niña diga, no me gusta mi escuela o no me gusta mis maestros o hay cosas así. Yo he escuchado esas historias, Linda. No, es que en la escuela donde estoy ahora es totalmente diferente. Y una cosa que hay que comprender también es que aquí en Estados Unidos, aunque es un país unido, al mismo tiempo cada estado tiene su propia cultura o subcultura, ¿verdad? Por ejemplo, en todo el país, Colorado es conocido como un estado muy donde la gente tiende a ser muy independiente. En cambio, si usted va a Texas, la gente en general tiende a ser un poquito más comunal, más sociable. Y aquí hay de eso también. Pero le cuento eso porque aún los hispanos son diferentes. Yo no sé cuál es su país de origen, su cultura de origen, pero, por ejemplo, Florida se caracteriza por tener más gente cubana, más gente del Caribe, y bueno, la cultura aún hispana es un poquito diferente. Entonces, son todas cosas que estoy dejándole para que usted haga preguntas. Haciendo preguntas va a poder tener un poquito más luz al respecto de esto. Espero que eso le ayude. Nos encontramos con otra pregunta después de esta pausa.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Lyman, Dios te ama.
Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada. Estaremos hablando de la palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3:30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m., 3:30 p.m. Red Arvada.
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado, que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155.
Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 5 p.m. en el 555 de la calle South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hoy, como todos los viernes, el Dr. Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el Dr. Daniel Catarizano.
Continuamos en su programa Viva Mejor de la edición de los viernes. Es el único día que en realidad no ha cambiado su formato, ¿verdad? Seguimos con preguntas y respuestas. Ya saben que los lunes y los martes y miércoles y jueves hemos cambiado el formato. Espero que les guste. Yo sé que a veces los cambios llevan un poquito de tiempo para procesarlos y aceptarlos, pero creo que estamos teniendo buenos comentarios acerca del panel, ¿okay? De esos cuatro preciosos hermanos y hermanas que están ahí comentando el mensaje que yo predico y sale el día anterior. Y creo que hay buenos comentarios también de los días jueves cuando yo estoy conversando. Casi ni es una entrevista totalmente dicha, pero sí platicando, conversando con un voluntario de los muchos que tenemos aquí en Radio La Red. Pueden ser operadores de control, conductores de programas. Usted los puede conocer así un poquito más, pero siempre hablamos de nuestro crecimiento en Cristo. Bueno, hoy volvemos a nuestro día de preguntas, comentarios, respuestas. Tengo un comentario aquí sobre cómo conocer la voluntad de Dios. A ver qué le parece. El comentario dice, solo cuando uno tiene una relación cercana con alguien que comienza a saber cómo piensa esa persona. La mayoría de las personas que se llaman cristianos no saben cómo piensa Dios. Dios mismo dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor. Esa es la cita de Isaías 55:8. Bueno, es un excelente comentario, porque ninguno de nosotros, voy a usar una palabra muy moderna, pero ninguno de nosotros piensa como automáticamente, o automáticamente pensamos como Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios, tenemos que buscar el rostro de Dios, para saber cómo piensa Dios, para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para el mundo, para nuestra iglesia, para todo lo que hacemos. Realmente tenemos que, en primer lugar, tener una relación personal con Dios. Y eso se logra a través del Señor Jesucristo. Y eso ocurre cuando somos salvos por Cristo Jesús, ¿verdad? La religión tiene sus cosas buenas, la religión institucionalizada tiene sus cosas buenas y malas, y en ocasiones uno dice, bueno, yo soy católico, o cristiano evangélico, o pentecostal, o carismático, o metodista, o presbiteriano, o lo que sea, o no denominacional, pero no tiene una relación personal con Cristo. Yo soy pastor, como ustedes saben, de Iglesia La Red. Hasta el momento tenemos cuatro congregaciones, el Señor lo ha hecho, pero yo no me engaño. Yo quisiera pensar que toda la gente que va a las cuatro congregaciones de Iglesia La Red es gente salva, son realmente cristianos, tienen una relación personal diaria con Cristo. Yo quisiera pensar que esa es la realidad con el 100% de la gente que asiste a cualquiera de las congregaciones nuestras, pero no es la verdad. La verdad es que hay gente que nos visita, no solamente porque nos escuchan en radio, hay gente que nos visita porque otras personas le han hablado de nosotros y les gusta la iglesia, pero no son cristianos, son visitantes, son personas que quieren saber y son bienvenidos. Otras personas hace un tiempo que vienen y aún no han hecho la decisión de responder en obediencia al llamado de Dios para ser salvos. Otras personas han venido de otras congregaciones y bueno, vienen con sus diferentes situaciones. Algunos son de Cristo realmente, otros, ahí estamos tratando de investigar si eso realmente es así. Y otros son personas que por el fruto de su vida, no solo por lo que hagan o no dentro de la congregación, ¿verdad? O alguna de las congregaciones nuestras, sino que fruto de su vida, los cambios que Dios ha hecho en su vida y el amor que ellos tienen por la palabra de Dios y la oración y etcétera. Bueno, la Biblia dice que podemos conocer no solo a los falsos maestros y falsos profetas por los frutos, también entre nosotros como cristianos. La Biblia dice que debemos examinar nuestra vida para saber si somos de Dios y en base a lo que la Biblia nos muestra de lo que es un creyente en Cristo Jesús de verdad, alguien que realmente ha nacido de nuevo, está en la Biblia, es bastante claro, muy claro, darnos cuenta cuando una persona es de Cristo o no. De todas maneras, tenemos que tener cuidado porque solo Dios conoce lo profundo de cada corazón. Pero le digo todo eso para recordar que una persona que en realidad ha nacido de nuevo, porque el Señor ha hecho eso en su vida, uno no puede producir un nuevo nacimiento, y se ha convertido a Cristo, ha entregado su vida a Cristo, le sigue, llega a amar la Biblia, llega a amar la iglesia, llega a amar la oración, llega a amar el compañerismo con otros hermanos en Cristo, y ya no solamente por la amistad en sí, sino porque se edifica, ¿verdad?, con el contacto con otros cristianos. Entonces, uno va conociendo cómo piensa Dios, uno va conociendo la voluntad de Dios. Yo sé que uno tiene que buscar, la Biblia dice que uno tiene que buscar el rostro de Dios, aún como cristianos, y uno dice, ¿por qué si ya lo conozco? Bueno, la idea es, como Pablo dice en Filipenses, en la carta de Filipenses, que su meta era conocer cada vez más a Cristo. Él ya lo conocía, ya era salvo, era un apóstol, pero él quería conocer más a Cristo. ¿Okay? No solo una información teológica e intelectual, él quería que esa información doctrinal, intelectual, lo que él aprendió de los otros apóstoles, lo que él vio de otros escritos que ya estaban en su época, él no fuera solo una cuestión académica, intelectual, sino que lo llevara a la oración y al saber más del Señor, a conocer más del Señor, a estar más cerca del Señor. Entonces, por eso Pablo sabía cuándo tenía que ir a una ciudad o cuándo tenía que establecer una iglesia, cuándo no todavía. Iba comprendiendo, iba escuchando la voluntad de Dios. Así que el Señor coloca su Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo viene a nosotros cuando nacemos de nuevo, de otra manera no podríamos ser cristianos. Y desde allí comienza, desde la salvación, el proceso de santificación. Y el mismo Dios, ¿no es cierto? Dios, el Espíritu Santo, nos lleva a la palabra, a la Biblia, nos lleva a la oración, nos lleva a la iglesia. Es ridículo cuando yo escucho a algún cristiano decir, estoy orando para ver si es la voluntad de Dios que vaya a la iglesia. Ya está declarado en la Biblia, en el libro de Hebreos, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. No necesita orar, ayunar y preguntarle a Dios si tiene que ir a una iglesia. Es la obligación de Dios, perdón, es la obligación del cristiano obedecer a Dios. ¿De acuerdo? Una persona nos escribe de Perú y nos dice que tiene mucho conflicto con el tema de la iglesia por tantas frustraciones que ha tenido allí. Él está en Lima, Perú, saludos. Y él nos dice, tanta iglesia de la prosperidad, tanta iglesia de esto y lo otro, tanta cosa, estoy cansado de todo eso. Entonces, bueno, busque una iglesia, ore al Señor y diga, Señor, yo quiero obedecer tu orden de estar congregado, soy parte del cuerpo de Cristo, no puedo andar solo o tener iglesia desde mi casa yo solito, eso no es bíblico, eso es antibíblico. Entonces, ore, okay, saludos a Gino en Perú, ore, diga, Señor, muéstrame dónde ir. Y el Señor tiene sus mecanismos para mostrarle a usted dónde ir. Una iglesia que sea bíblica, que hable realmente la palabra de Dios, que exalte a Cristo, no una personalidad en la plataforma o fuera de la plataforma. No el último, la última cosa de la moda en la cultura sino cristiana. Es realmente que dice la Biblia es lo único que importa. Entonces, la oración, el estar a solas con Dios, orando, estudiando la palabra, el estar congregados en una iglesia sana, que nunca va a encontrar una iglesia absolutamente perfecta. Estamos en la tierra y desgraciadamente no va a encontrar eso, pero sí va a encontrar iglesias sanas e iglesias que no son sanas, que se han desviado de la verdad. Y eso está profetizado y sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo hasta que Cristo venga. Entonces, busque que el Señor le proteja y tenga cuidado también con el tema de YouTube y Facebook y televisión y los medios y aún con televisión cristiana, ¿no? Todo lo que se ve allí es bíblico, es bueno, es sano. ¿Okay? Entonces, no se alimente de cosas que en vez de ayudarle a conocer bien a Dios y la voluntad de Dios para su vida, le tuerzan el camino. Hay muchas iglesias, pastores, autores, autoras que lamentablemente han dejado penetrar en sus propias vidas y por lo tanto en sus iglesias la psicología popular humanista, la meditación trascendental, cosas de la nueva era, las han mezclado en las oraciones, en sus mensajes. Es muy peligroso, vivimos tiempos peligrosos. Entonces, la mejor cosa que podemos hacer y debemos hacer es realmente ir a la Biblia. ¿Sabe cuánta gente me ha dicho cosas que tiene problemas en sus vidas? Y yo le he preguntado, ¿usted ha leído alguna vez toda la Biblia? No. Entonces no la critique si nunca la ha leído. ¿Ve? Y no me diga, no conozco la voluntad de Dios, estoy esperando una visión, un sueño, que baje un ángel. La Biblia está toda ahí. Entonces usted estudie la Biblia en oración, en su iglesia, con otras personas que le ayuden a aclarar cosas, a entender cosas que ellos ya entendieron y usted todavía no. Alabe al Señor juntos en la familia de una iglesia sana y en casa estudie la Biblia. Tómese tiempo, hágase el tiempo, no la lea nomás así rapidito como quien cumple con una obligación. Propóngase usar tiempo, tenga un libro de notas, tenga un papel y lápiz, tenga su computadora, su cell phone, lo que sea. Hágase usted mismo preguntas. Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Dónde está aquí, tu voluntad? Entonces, el tema es ese, cómo conocer la voluntad de Dios. Entonces, a medida que el Espíritu Santo nos guía por medio de su palabra a toda verdad, como el Señor Jesús nos dijo, vamos a comenzar a conocer los pensamientos de Dios, es decir, cómo piensa Dios. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que tener la Biblia en la mano para tener la mente de Cristo. No es una, no necesito más la Biblia, no necesito más la iglesia, tengo la mente de Cristo, no trabaja así. Entonces, cuando uno aprende a mirar e interpretar bien la Biblia, mi amigo, amiga, usted entiende cómo piensa Dios y entiende la voluntad de Dios. A través de la Biblia yo me doy cuenta, yo veo, porque el Espíritu Santo me lo da, ¿no? A través de la Biblia, no es mi inteligencia, cómo piensa Dios con respecto al matrimonio. ¿Qué piensa Él? ¿Qué piensa Él de mi rol como esposo, como varón? ¿Qué piensa Él de mi rol como padre y como abuelo, como pastor? ¿Qué piensa Él acerca del dinero? ¿Qué piensa Él acerca de todas esas cosas? ¿Ok? Así que aprendemos a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Buen comentario. Y cuando salgamos de esta pausa de 3 minutos, vamos a ver cuál es la diferencia entre la seguridad y la garantía de la salvación. Quédese con nosotros, vamos a volver con ustedes en 3 minutos.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Thornton, Dios te ama.
Hola, les saluda a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood.
y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3:30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3:30 de la tarde, La Red Lakewood. ¡No se lo pierda! Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Miracle Auto Body, carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes, hacemos pintura de vehículos y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza. Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver. 720-325-8996. Miracle Auto Body.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Estamos de regreso en nuestro tercer segmento y vamos a, como prometí, responder a esta pregunta de cuál es la diferencia entre la seguridad de la salvación y la garantía de la salvación. Bueno, recuerde que usted puede visitarnos si usted no lo ha hecho todavía. Estamos ahí en el sitio web, en el YouTube, en Facebook y constantemente estamos repitiéndolo. Así que creo que para muchos de ustedes ya es familiar. Aquí estamos en el aire de 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y visítenos también en iglesialareddenver.org. Si usted no tiene una congregación, una iglesia local y está aquí en Colorado, tenemos en 4 ciudades diferentes. Hacemos todo lo mismo, es el mismo mensaje, pues todo es lo mismo. Así que le esperamos. Y si usted tiene preguntas, llámenos a 720-325-7282. Si hay preguntas con relación a la iglesia, a las congregaciones, o aquí mismo a la radio, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre la seguridad y la garantía de la salvación? Bueno, una cosa es tener seguridad de algo, y otra cosa es lo que sentimos dentro de nuestro corazón como la garantía de algo. Que aquí en garantía no es como hablamos aquí de la garantía, le compramos garantía a un producto, ¿okay? Si ya ve que vienen tarjetas, cómprele la garantía o este producto tiene garantía por un año. No estamos usando la palabra garantía en ese sentido. Aquí con relación a la salvación estamos diciendo esto, la seguridad de nuestra salvación, de acuerdo a la Biblia, eso es lo único que importa, la seguridad de la salvación nos es dada por el mismo Dios. La seguridad de la salvación es la promesa de Dios a todo aquel que cree en Cristo, pero que cree de verdad. Déjeme hacer esta aclaración, hacer una pausa. Yo muchas veces digo cuando predico, y usted ha escuchado mis predicaciones tal vez en Radio La Red aquí, o va a nuestra iglesia, o me ha escuchado en algún lugar decir esto. Muchísima gente, millones y millones y millones de personas en el mundo, creen en Jesucristo. Pero creen en Jesucristo al mismo nivel que creen en George Washington, en Cristóbal Colón, en su bisabuelo que nunca conoció, pero saben que existe, o que existió, ¿verdad? Que estuvo en alguna época en la historia de la humanidad. Creer de esa manera no asegura la salvación porque no hace ningún efecto. Yo a veces digo en mi iglesia, perdón, yo creo en George Washington, creo que existió, hay documentos, hay escritos de él. ¿Cómo no voy a creer? Sabemos que existió Cristóbal Colón, sabemos que existió Adán y Eva, pero digamos, creer en la existencia de un ser humano del pasado no es lo que la Biblia dice en cuanto a creer en Jesucristo. Por supuesto que creemos que él existió. Hoy en día, en la vida moderna, con los avances de la ciencia y toda la investigación arqueológica e histórica que existe, si una persona dice no cree que Jesús existió, uno ya la mira como diciendo, pobrecita esta persona, ¿no? Está en un nivel de ignorancia, no quiere creer porque hay mucha documentación, aún extra bíblica, fuera de la Biblia, que asegura que existió un tal Jesús de Nazaret. Ahora, eso no salva a nadie, eso no es lo que la Biblia dice de creer en Cristo, ¿no? Es como si usted dice, yo creo que Dios existe. Bueno, bien por usted, la Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios, entonces la Biblia trata como ignorante o tonta una persona que dice no creer en Dios. Lo mismo pasa con el Señor Jesús. Bueno, creo que Jesús existió. Eso no salva a nadie. Creer en la existencia de él no salva. Lo que salva es creer en él, que él es Dios encarnado, que él es el Dios que viene al mundo, el único Dios, como las profecías decían que él iba a venir para vivir entre nosotros como un ser humano y poder ser nuestro sumo sacerdote, que puede, digamos, empatizar con nosotros en todas las cosas que vivimos sin que él haya jamás pecado, y en esa condición, como hombre santo y puro, representante de la humanidad, poder ir a la cruz y entonces allí permitir que la ira de Dios, la ira del Padre justa, castigase el pecado en la cruz de Cristo. Entonces, le estoy predicando el Evangelio, ¿ok? Al tercer día el Señor Jesucristo resucitó porque estaba profetizado, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces él al tercer día se levantó de los muertos venciendo a Satanás, venciendo a los demonios, venciendo la muerte, venciendo el pecado. Y no es que antes no los había vencido, porque es Dios, el Hijo de Dios, es Dios el Hijo. Pero como hombre, él ahora glorificado en su cuerpo, él hizo eso en la resurrección. Eso es importantísimo que usted, mi amigo, amiga oyente, lo entienda, porque la Biblia dice que cuando uno cree realmente en el Señor Jesús, está creyendo en todo esto que el Señor hizo y uno pone su confianza en el Señor Jesús para la salvación de su propia alma. Entonces se aplica, digámoslo así en un término moderno, se aplica todo lo que Jesús hizo a la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, a nuestra vida, y por eso recibimos el perdón del Señor. O sea que lo que Dios hace es el nuevo nacimiento. Lo que nosotros hacemos es aceptar a Cristo de verdad. Entonces, cuando tengo que hacer toda esa gran introducción para decirle, cuando esto de verdad ocurre en su vida, como gracias a Dios hace muchísimos años ocurrió en mi vida, hay seguridad de la salvación, hay un nuevo nacimiento que Dios produce, hay una conversión que Dios produce, hay una santificación que Dios el Espíritu Santo produce el resto de nuestra vida. Y vamos progresando y progresando en nuestro caminar con Cristo porque somos de Él. Entonces hay dentro nuestro la seguridad. Ahora, la garantía es algo más como emocional, vamos a decirlo así. No es extraño que a veces uno sienta algunas dudas por momentos. A mí me ha ocurrido y le he tenido que pedir perdón al Señor, pero Dios es misericordioso y Él sabe que como seres humanos pecadores, aunque somos salvos, de pronto podemos tener alguna duda. Y lamentablemente hay hermanos y hermanas que, bueno, en ocasiones por su teología, su doctrina, han generado mucho temor en otros cristianos de que van a perder la salvación y que van a perder la salvación. Entonces la gente comienza a creer en la salvación por obras. Y entonces la cruz de Cristo queda a un lado y parece que aún como hijo o hija de Dios ya salvado por la sangre de Jesús, no sé, si hice algo mal y eso es más fuerte que la maravilla de lo que hizo Cristo en la cruz, el sacrificio en la cruz. Ahora, esto no es jugar con el pecado, porque ahí está la otra parte. Cuando una persona de verdad ha nacido de nuevo, es salva, salvo, no juega con el tema del pecado. Cuando yo peco, me descuido, peco, dije algo que no es que corresponde, siempre Dios se encarga de convencerme, a veces instantáneamente. No, no es cierto lo que dijiste, o esta actitud, o por qué le levantaste la voz a esta persona, o por qué te enojaste tanto cuando escuchaste esto otro, o qué pasa en tu vida, hay vanidad, hay orgullo. Mire, enseguida, pero rápido. Y si no es enseguida, Dios se encarga, un mensaje o escucho a alguien que dice algo que Dios usa para impactar mi vida. Entonces, inmediatamente uno se siente muy mal, uno pide perdón y luego siente tranquilidad porque sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, si yo no fuese salvo, nunca tendría ese sentir. No me importaría pecar. Viviría haciendo siempre lo mismo, le diría a la iglesia no se metan conmigo. ¿Ha escuchado eso, verdad? Quizá usted mismo lo ha dicho. Una persona salva no piensa así. Esa es una de las características que uno puede ver si la persona es salva o no. ¿Ve? Entonces, algunos han interpretado que la salvación se puede perder en cualquier momento. Entonces, crean miedo. Ahora, hay que hacer la gran diferencia, ¿ok? La seguridad de la salvación nos es dada por Dios mismo. El Señor Jesús dijo, mi Padre que me las dio, hablando de sus ovejas, los salvados, mayores que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Y hay muchos textos en la Biblia que nos dan la seguridad de que si somos salvos, ahí está la clave, hay seguridad de Dios a nosotros de que somos salvos. Y vamos a experimentar que somos salvos en medio de las pruebas. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? ¿Cuál es la perspectiva? Tenemos una prueba en la iglesia, en la familia. ¿Qué hacemos? ¿Nos alejamos de Dios? ¿O qué hacemos? Eso muestra si una persona es de Dios o no. Más todo lo que dije antes. ¿Okay? Uno puede pasar por periodos o tiempos de duda, pero va a la Biblia, va a la iglesia y se aferra a la oración y se aferra a lo que Dios dice, no de lo que uno siente. Y no juega con el pecado. Y hay convencimiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hay perdón y hay cambio. Y seguimos, Dios sigue transformando nuestra vida. La persona que no es salva no tiene todo eso que acabo de decir. ¿Ok? Muy bien, es una excelente pregunta. No se guíe por sus sentimientos, guíese por lo que el Señor dice. Regresamos en 3 minutos y vamos a la última pregunta del día.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Brighton. Dios te ama.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, Radio La Red.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4:00 p.m. en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dahlia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics.
Cuando se trata de experiencias en la naturaleza e increíbles paisajes, llama a Conquistando las Montañas, 720-296-6434. Disfruta viajes, excursiones, retiros de hombres y jóvenes, vacaciones familiares. Contamos con emocionantes actividades para todas las edades. Conquistando las Montañas, llevándote más alto. 720-296-6434. 720-296-6434. Visítanos en Facebook y danos un like. Conquistando las Montañas.
Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga.
Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano.
Bueno, entramos en el último segmento y tengo aquí una pregunta y no tiene nada que ver con los otros temas que hemos hablado. Y eso es lo lindo, yo creo, da un poquito de diversidad al programa de los viernes y es bien interesante. Le recuerdo que usted puede contactarse con nosotros vía los medios sociales, vía el teléfono. Le recuerdo que no estoy en vivo. Hace meses atrás una persona un poquito se enojó. Nos llamó al teléfono y nos dijo, pues yo entonces tengo un concepto ahora muy diferente de lo que es radio. Bueno, sepa que muchísimas personas en muchas radioemisoras cristianas o seculares no siempre están en vivo. ¿Okay? No siempre están en vivo. Es cada vez más común que los programas se graben con anterioridad y eso en Colorado nos ayuda mucho porque de repente podemos tener un blizzard, un winter storm o casos como el mío. Yo soy pastor, hay 4 congregaciones, hay escuela de ministerios, hay multiplicidad de cosas que uno tiene que hacer y no sería posible sencillamente tener ni siquiera el programa a no ser que lo hiciésemos de este modo. Así que 99.99% de la gente comprende esto, lo agradece, por lo menos estamos en el aire. Así que gracias también por su comprensión. Aquí va la pregunta. Si una pareja se casa en la iglesia, el pastor los casa, pero ellos no fueron a hacer su trámite en la corte, aquí en Estados Unidos, le digo para los que nos escuchan desde otros países, a lo que en otros países llaman el registro civil, aquí es lo que decimos la corte. O sea, no es que uno va a la corte porque va a juicio, ¿ok? Simplemente, ¿cómo se casa una pareja aquí? Bueno, uno va a la corte, paga un pequeño fee es como un pequeño impuesto que hay que pagar, y ahí le preguntan si uno quiere hacer todo el casamiento allí. Entonces, si uno dice sí, entonces el juez, secretario de Estado, etcétera, firman los novios y legalmente uno está casado. La otra opción es que en Estados Unidos, por su tradición judeocristiana, hasta ahora, los pastores y otros ministros de religión pero tenemos que ser pastores ordenados oficialmente. Oficialmente no quiere decir que el gobierno nos ordena, ¿ok? Sino que la iglesia donde estamos lo hace, hay un documento, un board, etcétera, y eso se manda, ¿ok? A cada estado, y entonces ya saben que es oficial. Bueno, eso tengo que decirlo porque mucha gente no sabe eso. Entonces, cuando uno es un pastor ya con su ordenación oficial, etcétera, entonces, ¿qué hace? Bueno, la pareja va hace el trámite en la corte, paga, y hay dos firmas. Una firma la hace un representante oficial del estado donde usted está. Y luego usted trae el certificado a su pastor o a su ministro de religión, se hace una ceremonia, sea muy breve o sea en la iglesia y la novia vestida de novia, eso es una cosa que deciden los novios, no la iglesia ni el pastor. Y luego el pastor tiene que hacer una ceremonia, porque si usted lo hace solamente por el juez, también hay una ceremonia, no religiosa, pero el juez le va a hacer la pregunta, las mismas preguntas casi que le hace el pastor. ¿Acepta por esposo a fulano y el matrimonio es esto y aquello? Bueno. Ahora, esta pregunta, y una aclaración antes de volver a la respuesta. No es igual en todos los estados, es prácticamente igual, pero en algunos estados permiten que no sea literalmente un ministro ordenado de religión, el que hace la ceremonia puede ser otra persona. ¿Ok? Pero en casi todos lugares, un ministro de religión, como le llaman ellos, tiene que firmar. Yo he hecho, se imagina la cantidad de casamientos en tantas décadas que estoy aquí ya en Estados Unidos, entre Texas y Colorado, he casado mucha gente. Ahora, yo no caso a nadie si no me traen el certificado de la corte. ¿Por qué? Porque eso sería ilegal. Ahora, vuelvo a repetir la pregunta. Si una pareja se casa en la iglesia, el pastor los casa, pero no fueron a hacer su trámite en la corte, ¿están casados o no? Y entre paréntesis dice, porque para ellos es más importante casarse delante de Dios. La segunda parte de la pregunta dice, ¿y qué pasa si no lo hacen en la corte porque tienen miedo porque no tienen papeles? Bueno, vamos a las partes. Entonces, los cristianos, como cristianos, seguro que para nosotros es más importante decir, estamos frente a un pastor y estamos frente a la iglesia como todos testigos de nuestra unión, frente al Señor. Y eso es para nosotros más importante. Sin embargo, si usted no tiene un certificado, un papel del Estado, usted no está legalmente casado, aunque el pastor le haya casado, haya hecho una preciosa fiesta y la iglesia le haya dado un certificado. Legalmente ustedes no están casados. Ahora, Dios dice que tenemos que respetar las leyes, ¿ok? Ahora, la segunda parte de la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si no van a la corte porque alguien les dijo son indocumentados, no tienen papeles y si van allá los van a pescar y los van a deportar? No es cierto. No deje que su mente tenga miedo. Realmente el miedo viene por mentiras. Usted puede ir, no le van a preguntar si usted es documentado o indocumentado. Usted va a ir con el pasaporte, el documento que tenga. No es un riesgo de ningún tipo para el indocumentado. A menos que usted tenga antecedentes criminales. Ahí sí es probable que no salga a la corte. Entonces consulte con un abogado de familia. La pareja debería solucionar esto. Si usted me está escuchando y usted dice, bueno, nos casó nada más el pastor. Mal hecho. No tendría que haberlo hecho. El pastor no puede casar a menos que tenga un certificado de la corte. Ir a la corte y casarse legalmente es lo que es necesario. Ahora, si usted dice, lo quiero hacer completamente allí, porque ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, en Colorado hay un periodo de semanas donde si usted solamente se casa en parte en la corte y luego el ministro de la iglesia completa el casamiento legalmente, hay un periodo de semanas en que usted tiene que hacer eso o se anula. Entonces, usted dice, no, porque la fiesta la queremos hacer dentro de 6 meses. Bueno, vaya a la corte, cásese completamente con el juez, como se hace en nuestros países, con el registro civil, va y lo hace, y luego haga la ceremonia tiempo más tarde, pero delante de Dios ya está casado. Y usted dice, pero es que yo quiero casarme delante de Dios. ¿Usted cree que Dios no estaba en la corte cuando usted se casó? ¿O Dios está encerrado en un templo? Dios no está encerrado en un templo. ¿Okay? Mi esposa y yo nos casamos un 17 de diciembre de 1982. Bastante atrás, ¿verdad? Entonces, en aquel lugar nos casamos, fuimos a la corte, digamos, al registro civil, y allí no había, en Argentina en ese tiempo, no había como hay aquí, tú no pudieras decir, bueno, el juez o la corte hace tal cosa, pero todavía no estamos casados, mañana vamos a la iglesia, nos casamos y ahí firma. Eso no existía ya, por lo menos no en aquel tiempo. Entonces tuvimos que ir a hacer todo el casamiento legal, y si no hubiésemos ido a casamiento a la iglesia, lo hubiésemos hecho meses después, estaba bien, porque legalmente delante de Dios. estábamos casados. Quítese la idea de que Dios no estaba en la corte o Dios no estaba en el registro civil. Claro que estaba. Ahora, para nosotros espiritualmente es más importante decir, bueno, vamos a hacer la ceremonia en la iglesia, aunque sea muy sencilla. Pero no está usted casado legalmente. Ustedes no están casados legalmente a menos que haya un certificado, una cosa legal en la corte. Aquí en los Estados Unidos uno no puede decir, el pastor puede casar y se acabó. Yo no puedo legalmente, ni ningún pastor en Estados Unidos puede legalmente firmar un certificado que haya hecho la iglesia. Es un certificado oficial con un número de file y han pagado un fee en el estado, y ahí sí es donde yo puedo firmar y sacar una fotocopia para mis files, los récords de la iglesia. Así que espero que no haya, además de lo que me dijo del miedo de los papeles, que no vaya a haber alguna razón escondidita por ahí, algún otro secreto por lo cual no quieren ir a hacer el trámite en la corte. Ok, yo sé porque, bueno, son años, ¿verdad?, trabajando para el Señor. Y hay parejas que de pronto han dicho, no, yo tengo antecedentes criminales, si voy a la corte, pues ahí me dejan. ¿Qué problema, verdad? Ese es un problema grande. Ahí tiene que consultar con un abogado, porque uno dice, bueno, quiero estar bien, como Dios manda, no voy a estar en unión libre, en concubinato, eso es pecado. Eso es un estilo de vida de pecado. Entonces no puedo, si digo que soy cristiano, vivir en un estilo de vida de pecado. Y al mismo tiempo quiero resolver mi situación. Bueno, consulte con un abogado. Yo no le puedo dar respuestas de abogado porque no lo soy. Me meto en un gran problema si hago eso, ¿no? Pero solamente por la experiencia le digo lo que he visto que abogados hacen y cómo resuelven sus problemas. Vaya con un abogado de familia, diga, mira, honestamente tengo este problema, este. ¿Y qué puedo hacer? Porque yo no quiero estar en unión libre y entiendo que tengo que tener un documento legal. ¿Qué hago? Ellos le van a orientar. Sin trampas, sin cosas raras, le van a decir qué es lo que usted puede hacer. ¿Okay? Hay gente, por ejemplo, que dice, bueno, yo me casé para tener papeles, pero en realidad no me casé, nunca estuve con la persona, hace 10, 15 años, quién sabe cuánto. Y cuando uno averigua con los abogados, le dicen, bueno, no, porque en cada estado, después de tantos años, el matrimonio nunca se consumó. A mí, todas esas cosas. No le estoy dando consejo legal, le estoy diciendo, ve, hay cosas que usted puede... Pero tiene que ser honesto, tiene que ser verdad. Vaya con la verdad le va a ser libre, como dice la Biblia, ¿no? No es de lo que trata la Biblia, la verdad de legal, pero sí es cierto también que cuando uno va con la verdad, Dios se encarga de mostrarnos caminos en que podemos arreglar nuestra situación. Pero en síntesis, recuerde, si una pareja se casa en la iglesia, el pastor los casa, pero no fueron a hacer su trámite en la corte, el pastor está cometiendo un acto ilegal, puede meter en problemas a la iglesia, como organización, y ustedes no están casados, aunque el pastor les haya dado su bendición. ¿Okay? Para Dios es bien importante el asunto legal. Fíjese en Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesús habla con la mujer samaritana, ¿verdad? Has tenido tantos maridos, ¿qué tienes tu marido? ¿Por qué hace la diferencia? No acepta lo de la unión libre. Gracias a todos, nos encontramos el lunes, si Dios permite, bendición.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.